En casa hay un pájaro. Es nuevo su sonido para mí. Molesta tanto como en la ciudad perturba el ruido de la calle.
Danza con ello.
La hija del aire.
Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi. Tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de esforço. Talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.
Tantos poemas que perdí, tantos que escuché, gratis, por teléfono, ahí tenés. Hice de todo para gustarte. Fui mujer vulgar, medio bruja, medio fiera, risita modernista, arañada en la garganta, malandra, puto, muy zafada, vándala, tal vez maquiavélica. Y un día me empaqué, me valí de mesuras, era una estrategia. Comercié, avara, aunque un poco burra, porque inteligente después me pondría colorada. O al contrario, cara pálida que desconoce el propio color rosa. Y tantas hice, tal vez queriendo la gloria, la otra escena a la luz de los spots, tal vez apenas tu cariño, pero tantas, tantas hice.
Fisonomía. No es mentira, es otro, el dolor que duele en mí. Es un proyecto de paseo en círculo. Un fracaso del objeto en foco, la intensidad de luz de la tarde. En el jardín es otro el dolor que duele. Hubo un poema que guiaba su propia ambulancia y decía: no recuerdo ningún cielo que me consuele, ninguno, y salía sirenas bajas, coleccionando los restos de las conversaciones de las señoras, para que nada se pierda o se olvide. Proverbial. A un querido hubo un poema, ambulante, cruz roja sonámbula que huyó y se fue. Inolvidable, irremediable, criba abajo.
Así damos comienzo al episodio número 2 de La Hija del Aire. La Hija del Aire es Paula Oyarzábal. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bien. Hoy viniste acompañada.
Hoy vine acompañada del poeta Héctor Márquez. Para que, nada, para cruzar voces y que podamos disfrutarla todos, a Ana Cristina, que es la poeta de la columna de hoy, que preparé como para compartir, simplemente.
¿Quién era Ana Cristina César, Paula?
Bueno, Ana Cristina es una poeta brasilera, de Río de Janeiro. Debe haber nacido entre el 50 y el 52, más o menos. Y ella pertenecía a un movimiento que se llamaba Generación del Mimeógrafo. Nosotros le decimos Generación del Mimeógrafo. Era como un movimiento contracultural en donde se laburaba por medios independientes y más o menos como trabajamos muchos acá en la ciudad haciendo nuestras cosas. Pero esto ocurría en los años 70, que no... Recién hablábamos con Héctor sobre esto y decíamos, esto ocurrió en los 70 y nosotros estamos en el 17. Vaya tiempo que ha pasado. Así que, y me parece que es una poeta importante. Sería, por comparar o por ubicar, nuestra Alejandra Pizarnik, si fuéramos de Brasil, de Río de Janeiro. Era traductora, era como una investigadora muy importante de su propia lengua y del inglés. Tradujo a Catherine Mansfield, por ejemplo, a Emily Dickinson, también a Sylvia Plath. Una poeta, por decirlo así, completa, que tenía cierto interés de la investigación literaria. Cierto, no, la mayoría de su trabajo, de sus inquietudes, de lo que ha hecho y lo que ha dejado, tienen que ver con la investigación poética. Hay mucha reserva, no sé si me querés hacer alguna pregunta, pero hay como mucha reserva sobre su obra, porque está en un sitio de Río de Janeiro. Ella escribía muchos diarios con sus amigos, mejores amigos.
Sí, es que había sobre todo publicaciones en revistas y demás.
Mucho.
Al principio, ¿no?
Sí, como pequeñas notas, pequeñas reseñas, pequeñas opiniones, columnitas en diferentes diarios. Venía ella como de una familia muy conservadora. Se dice, o dice la leyenda, que en Río de Janeiro, en el Instituto Moreira Salles, o Salles, no sé cómo se pronuncia exactamente, están todas esas cartas que nosotros los lectores no vamos a ver nunca, y los diarios íntimos que tampoco vamos a ver. Pero sí hay un recurso que tiene que ver con anotarse e ir allí sin celular, sin nada para registrar, sin cuadernos. Te habilitarían un cuarto para dormir y vos podés pasarte 2 o 3 días investigando su obra, sin escribir, sin grabar, o sea, la lees y te vas. Te revisan, supongo que habrá todo un sistema de para...
Mirá vos.
Porque los padres son muy celosos de los diarios íntimos o de las cosas que no estarían bien vistas. Ella se tiró de un séptimo piso a los 31 años, acá estamos en un séptimo piso, sobre una calle, bueno, Tonolec, creo que se llamaba la calle. Entonces los papás quedaron un poco ahí. No es el caso de Alejandra, que no hay reserva de su obra. En Ana Cristina hay bastante, hay mucho.
O sea que de alguna manera hay que esperar a que los padres ya no estén en este mundo para realmente... A no ser que dejen alguna cláusula.
No sé, hay algo de eso, porque tiene un amigo muy particular, que es el que quedó a cargo, que es Armando Freitas Filho, no estoy segura de pronunciarlo bien, pero Filho, que es a quien ella le deja al cuidado sus cosas. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que los padres hayan respetado nada de lo que ella haya dicho, porque cuando uno muere, los demás hacen con uno lo que pueden, o lo que quieren, o lo que conviene, o lo que fuera. Entonces, la verdad, no la sé, pero ella confiaba en Armando como su gran amigo. Sobre todo porque en él tenía mucha correspondencia. Con él tenía mucha correspondencia.
Qué interesante a la vez, qué intrigante. Y bueno, estamos hablando también de una mujer que no era precisamente ninguna improvisada, con todo el currículum que me largaste.
Sí.
De esta mujer. Con una pose, ya una pose, la mirada un poco oculta, por lo menos en los registros fílmicos que hay dando vueltas, no se dejaba ver qué es lo que realmente parecía, lo que estaba mirando, ¿no? Se la ve mucho con lentes, y viste que eso por ahí una persona cuando anda...
Vos decís algo oculto.
Claro.
Sí, además tenía las dos cosas, como ese saber académico muy fuerte y a la vez... se enfrentaba con eso y se nota en sus poemas. Si querés te leo uno que es muy que grafica un poco su manera de escribir. Este libro creo que es Editorial Bajo la Luna, es una edición bilingüe, la tengo yo hace 12 años, no sé cuándo se ha publicado, es el estado en el que está el libro. Y dice: banda sonora al fondo, piano en el burdel, voces que regatean una información difícil. Ahora silencio, silencio electrónico, producido en el sintetizador que antes construyó la amenaza de las alas, batiendo frenéticamente. Perfección técnica, los canales que solo existen en el mapa, el aspecto moral de la experiencia. Primer acto de la imaginación, soborno en el burdel. Tengo una idea, no tengo la menor idea. una frase en cada renglón, un golpe de ejercicio, memorias de Copacabana, Santa Clara a las 3 de la tarde, autobiografía, no, biografía, mujer, Papá Noel y los marcianos, Billy the Kid versus Drácula, Drácula versus Billy the Kid, muy sentimental, ahora poco sentimental, pienso en su amor de hoy que siempre dura, menos que su amor de ayer. Estas son ideas muy comunes. ¿Presenta a la jazz band? No, toca blues con ella. Está en mi vida, atraviesa el puente. Siempre es un poco tarde. No se fija en mí. Mira aquellos tres barcos pegados inmóviles en medio del gran río. Estamos sobre la hora. ¿Quién caza más? El ojo uno del otro. Soy yo, admito victoria. Ella que vive con nosotros, mejor ni hablar. Caza, caza. Y hace pasos pesados al subir corriendo la escalera. Otra escena de mi vida. Un amigo viejo vive en los taxis. Dentro de un taxi él me dice que quiere llorar, pero no llora. No lo olvido más. Y la última, ¿ya te conté?
La hija del aire, aquí en Restos Diurnos, evocando a Ana Cristina César. Bueno, hay... En esa, supongo que yo la siento así, ¿no? En esa rapidez que va el poema, como vos lo vas diciendo, es como si fuese una, no sé, hay pensamientos uno atrás del otro y cosas que le habrá pasado, no sé, la veo de noche, así la imagino, eso bueno, es lo que se me viene, no sé.
Yo la encontré, lecturas. Sí, es probable, es muy probable de que haya sido una noctiva, no lo sé, hay versos, hay cosas que parece que sí, otras que no. Sí. Pero fíjate lo que es mi interpretación de su tono, que está bien, la podemos haber escuchado como al principio de la columna, a leer sus poemas a ella misma en portugués, pero Héctor la conoce hace menos tiempo, Ana Cristina, y tiene otro tono para interpretarla,
sí.
Por ahora, ¿no? Es más como por ahí, lo pone más arriba, a mí me parece más natural y soy mujer y lo leo como más rápido, pero la realidad es que ante los poemas no sabemos.
Claro, además hay un aire de familia entre estas dos poetas que son de diferentes tiempos, pero que comparten algo en común, que es cierto carácter intempestivo.
Bueno, esa, ¿no?, es una teoría de él. Vamos a dejarlo en sus manos. Estamos hablando de Ana.
Hay en la poesía ciertos aires de familia entre las poetas, y bueno, más las poetas que se hablan entre sí, que se reciben legados, etcétera. Y yo...
Qué interesante, sí. Eso de los poetas que se hablan entre sí.
Claro.
De la identificación, digamos. Pero la palabra de decir, se hablan entre sí, porque no. Hablarte con alguien a través del tiempo es fuerte.
Sí, y eso es lo que permite ese hecho indescriptible que es la grafía, ¿no? Que además no se parece en nada a una palabra que se le acerca, que es la fotografía. Cosa de la que habla, que hay aire de familia entre... Paula Oyarzabal también y Ana Cristina César. Es decir, la fotografía desde esa cosmovisión, que además yo diría así para no ser muy estruendoso, que algo que hay en Cristina César es una exteriorización de lo absoluto. Lo absoluto, cuando desborda el cuerpo, cuando desborda la mente, desborda el pensamiento, por ejemplo el dolor. Y esto es algo que se veía también en su conversación con una poeta rusa que es Anna Akhmatova.
La que decía, de Cristina no, con Ana.
No soy yo la que sufre, decía. Y en este poema, no es mentira, es otro el dolor que duele. O sea, está ya afuera el dolor, exteriorizado porque es absoluto. Y eso es casi difícil de hablar sobre eso. Son voces, los poetas que se conversan entre sí a través del tiempo, pero que al mismo tiempo es difícil conversar con los poetas.
No, otros le dicen plagio.
Otros le dicen plagio, sí, es cierto.
¿Me dejas que lea este de la foto que dice Héctor?
Este es. Ah, es ah, como.
Ahí va,
como,
léelo vos.
¿Cómo afeitar el paisaje? La fotografía es un tiempo muerto, ficticio regreso a la simetría.
secreto deseo del poema. Censura imposible del poeta. La fotografía. Censura imposible del poeta. También ahí el poeta aparece como absoluto y la poesía, la fotografía no puede captarlo. Porque es inimaginable el poeta. Eso es más o menos lo que ella dice de sí misma, no pudiéndose imaginarse. Es una cosa desbordante, realmente yo quedo mudo.
¿Hace cuánto que vos la empezaste como a investigar y a leer?
Yo empecé a leerla cuando Paula me dijo, voy a leer en un programa, y yo dije, yo había leído unos poemas en el Facebook, que es una cosa.
Sí.
Y entonces empecé a leer ahí.
Concienzudamente, digamos.
Claro, tratando de ver qué estaba diciendo, o no qué estaba diciendo, porque hay una cosa con la poesía y pasa con la poesía de Paula también, pero pasa también con tu poesía, pasa con la poesía en general. Que un poema, como un chiste, no puede explicarse, porque se arruina. Entonces, ¿qué puede decir uno como prefacio a un poema o como epílogo a un poema? Casi nada. Excepto otro poema que sería nada, tampoco. Sobre el poema no sería nada. La poesía está siempre como... Es como el río al que se metía el filósofo y decía, bueno, nunca es el mismo río... Nunca es el mismo el filósofo, porque todo el tiempo cambia. Es algo un poco inasible en ese sentido. Entonces, para seguirlo hay que tener esa personalidad acuática, diría, ¿no?
Te decía porque, lo relativamente poco, digamos, a comparación de ella, que lo tiene hace, ¿cuánto dije?
12 años. Tengo el libro, pero ella creo que la conoce un rato antes.
Ahí está ese diálogo que ella de alguna manera siente que está conversando con ella e incluso tiene esa fluidez de leerla y de sentirla así como propia, uh-huh. Sin entrar en la parte de plagio,
no,
nada,
no,
tomando el chiste. Sí.
El plagio es una metáfora. Sí.
Y vos, sin embargo, la tratás con respeto en la lectura. Y eso es lo que veo, así como algo, tomándolo muy macro o lo muy simple, vos la tratás como un profundo respeto, que no está mal, y Paula la trata con una total soltura, que no está mal.
Profunda
tampoco.
Amistad.
Es una amistad. Yo le decía, mirá, bueno, vos te juntás con Ana Cristina César y por ahí le das un cachetazo. Y yo digo, pero
sí,
no se hacen esas cosas. Bueno, los amigos se hacen esas cosas.
Sí.
Ayer un amigo me tiró soda. Bueno, ella le tira soda también. Pero bueno, es mutuo. Uno, si las lee, conversar juntas es algo... Es una sinfonía, una sinfonía.
Le voy a leer un poemita de Ana.
Antes de que leas, te voy a decir por una cuestión del tiempo.
¿Cómo
ya?
No. Usted manda, capitán.
Si querés, dejamos ahora dos para el final.
Ajá.
Despedimos el bloque y Ajá. Yo ahora te digo para que elijas los dos que vos quieras.
Sí.
O si va a leer acá el amigo...
Y podemos Héctor. Hacer uno y uno para cerrar.
Y cierran ustedes y Dale. Escuchamos inmediatamente cuando ustedes terminan. Vamos a escuchar de vuelta a Ana Cristina.
Sí, Ana Cristina muy Verdadera bien, en portugués, bien. En Samba Canción, en portugués, que es el primer poema que leí al llegar.
Muy bien. Entonces, muchas gracias nuevamente por haber venido. Pablo Yarzábal, la hija del aire, y Héctor Márquez aquí a Restos Diurnos.
Gracias.
Gracias. Hay un amor que sale de vacaciones, hay un enmudecer de mis agujas, nítidas, delante de ese buen pedazo de mujer. Hay una calma visible a altas horas, por la persiana de este hotel fatal que dice fiado, solo pasada de mañana y cuidado, donde mi lámina cortante, sufriendo de súbita ceguera nocturna, pone a cuenta y no corta más, suspendiendo su péndulo de Nietzsche o Poe, por una nada que titila y tiene franco y sale afilado a la calle como un acto fallido dejando las llaves tiradas encima del mostrador. Vuelta a vuelta revuelvo esta bolsa negra en busca de un 2x3. Exactamente, mi pecho está superpoblado. Los dichos de él zumban por detrás. En la redada me topo con figuras de otras dimensiones. En esta hora grave, la más tetona estirada en el sofá encara fijamente a la mujer de la máquina. Reúno la lista lacónica de las vacaciones. Mudanza, aborto, pelea rápida con A, tensión dramática en SP, carta para B, pura negación. Afasia con H, tarde emotiva en Costello. Fotografiar era pescar en la margen herbosa del río. Rigidez, aguardando un clic, un steel, que muriera por la boca, un pez, en esta vuelta a vuelta, a cada tanto termino, encontrando oro en la bolsa. Fabulosa carnada del futuro, helicóptero sobrevolando bajo el hospital del cáncer, sonrisa canchera de la premonición del 71, papá, mamá, la línea del horizonte, Concorde, tranvía del deseo, nave espacial, hoy mismo, cuando miré el rostro exhausto de Angelita, desde qué sombra me habló el amor. Quería hablar de la muerte y su juventud me acariciaba, una revirada albísima, un palito entre dientes. No maldecía la distracción eléctrica, belleza huesuda, al mar ahogábame.
No, la poesía no puede. No, la poesía no puede esperar. El velero toca las tierras heladas del extremo sur. Escapo a los aullidos en el coche. Hoy, ¿vos sabés de eso? ¿Sabés de hoy? ¿Sabés que cuando digo hoy precisamente hablo de ese extremo ríspido, de ese punto que parece el último posible? La garganta sale lejana. Lejos de ti, mal creo que te amo. Corto el tránsito y patino. ¿Qué lugar ocupa este deseo de frutas? Esta es la primera hoja abierta.
Esse aqui chama Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Fui mulher vulgar, meia bruxa, meia fera, vizinho modernista arranhado na garganta, malandra, vândala, talvez maquiavélica, e um dia emburrei-me, vali-me de mesuras, era uma estratégia. Fiz comércio, avara, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida que desconhece o próprio cor-de-rosa. E tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena à luz de esforço, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz.